Nos da mucho gusto tener en la línea en estos momentos a Netzaí Sandoval Ballesteros. Él es director del Instituto Federal de Defensoría Pública. Netzaí, buenos días. Te saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela y Javier. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con su auditorio.
No, al contrario, Netzaí. Y pues casi te pediría si primero nos puedes explicar qué es el Instituto Federal de Defensoría Pública, a qué se dedica. Me imagino que habrá muchísima gente que nos escucha el día de hoy que tal vez no había oído hablar siquiera de este instituto, Netzaí.
Coincido contigo. Es una institución muy importante, pero que no es suficientemente conocida por la sociedad. Es el despacho de abogados más grande del país, con la característica de ser gratuito, de estar al servicio de la sociedad mexicana para las personas en las situaciones más vulnerables. Cualquier persona que no puede pagarse un abogado puede acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública, y a diferencia de lo que la opinión generalizada suele plantear, no son la visión de un defensor de oficio malo, que es la última posibilidad de una persona. En el Instituto Federal de Defensoría Pública formamos parte del Poder Judicial de la Federación, tenemos un servicio de una calidad muy alta, con condiciones que no tienen incluso despachos privados, ¿no? Sí. En esta institución contamos, por ejemplo, con servicio civil de carrera, contamos con supervisión, con evaluación, con un área de ciencias forenses, con peritos. Es un despacho muy robusto que puede dar una defensa de calidad, una defensa adecuada a las personas.
Y ¿cómo funciona ya en términos del servicio? Es decir, ¿a quién se atiende o cómo se atiende? ¿O uno puede, por ejemplo, ir allí al instituto? ¿Cómo funciona ya en la operación, por ejemplo, para las personas, literal?
La Defensoría Pública atiende a cualquier persona en materia penal. Es decir, cualquier persona que está acusada de un delito federal puede acudir con nosotros. Obviamente a través de sus familiares, a través de un teléfono gratuito que tenemos, por ejemplo, es un teléfono nacional, es 800-224-2426, le llamamos Defensatel. Este call center está 24 horas, 365 días al año. Esto, okay, pues es una innovación durante la administración del ministro Saldívar, esto no existía. Yeah. Durante esta gestión se ha fortalecido mucho la Defensoría Pública y ha tenido grandes resultados. Solamente te comparto, Gaby, que hace un par de meses la Defensoría Pública recibió un premio internacional, el premio al mejor equipo litigante en la defensa de los derechos de migrantes, porque nosotros atendemos pues muchos casos, muchas materias. Podemos atender personas en movilidad, que son pues refugiados, migrantes, pero también podemos atender materia laboral, también materia civil, administrativa, mercantil. Entonces, todos estos asuntos pues los atendemos con nuestras abogadas y abogados. La Defensoría tiene 3.000 trabajadores litigando en más de 100 ciudades del país. Te decía, es el despacho de abogados más grande de nuestro México.
Muy importante, muy claro. Importante. Y bueno, y qué bueno de ese trabajo, Netzaí.
Así es. Netzaí, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Platícanos un poco el proceso, Netzaí. ¿Cómo fue? ¿De qué manera están yendo? ¿Cuántos abogados están yendo? ¿Cómo seleccionan los casos? ¿Cuál es el proceso?
¿Ahí en Santa Marta, dices?
Hablan justamente, exactamente, hablan con las reclusas. Cuéntanos un poco del cómo, Netzaí.
Claro. Sí, Frisco, tienes razón. La Defensoría Pública está acudiendo digamos, al penal de Santa Marta. Llevamos ya 5 visitas, 5 brigadas. Uh-huh. Hemos entrevistado a 641 mujeres. Nosotros pretendemos entrevistar a la totalidad de las mujeres que están en Santa Marta. Obviamente vamos a pues tener una coordinación con la Defensoría de la Ciudad de México, porque no podemos representarlas a todas. Claro. Sin embargo, en algunos casos vamos a asumir directamente la representación. Ya ha anunciado el ministro Saldívar que pues en más de 300 casos nosotros vamos a llevar algún trámite o algún litigio específicamente en beneficio de pues mujeres que están ahorita privadas de libertad en este centro de reinserción social. En total, nosotros acudimos con más de 50 abogados de la Defensoría Pública a este centro, porque nosotros estamos atendiendo no solamente en materia penal, acompañamos también a nuestro, digamos, a esta brigada con especialistas en materia civil. ¿Por qué? Porque estas mujeres muchas veces están también con problemas familiares, con, te comparto, por ejemplo, algunos casos. ¿Sí? Algunas mujeres que están actualmente ahí fueron víctimas de, pues, adopciones irregulares, les quitaron a sus hijos. Algunas otras tienen problemas de divorcio, y esto pareciera menor, pero no lo es, porque esas mujeres se encuentran muchas veces abandonadas por el círculo familiar, porque han sido estigmatizadas. Y una de las cosas más tristes es, por ejemplo, que una mujer cuando está en esta situación, por ejemplo, hipotéticamente puede recibir ciertas visitas, pero visitas, por ejemplo, conyugales, pero si llega a tener alguna pareja y no sé, hace años estuvo casada y tiene un acta de matrimonio de algún momento muy anterior, ¿no? Uh-huh. Pero esa persona ya no es la que la visita, pues no puede tener otro tipo de visita conyugal. Es decir, tú no puedes elegir quién te va a visitar.
Wow.
Solamente tu marido formal, ¿no?
Wow.
Entonces, ese tipo de situaciones, pues obviamente lesionan los derechos de estas mujeres, insisto, las dejan en el abandono. Y por lo tanto es importante que no se limite la atención a lo meramente penal.
Claro. Qué importante esto que nos estás contando, Netzaí. Y a ver, en el caso de Alna, esta mujer que fue finalmente ya liberada, ella pasó, entiendo, 16 años privada de la libertad. ¿Qué nos puedes contar un poco de este caso? Es decir, ¿por qué logró la liberación?
Claro. Ella estuvo, en efecto, 16 años privada de libertad. Te comparto, es una mujer de 38 años.
Ajá.
Es también madre de una adolescente que todavía es menor de edad, es uh-huh. decir, tuvo una hija también muy joven y tiene también un nieto, obviamente su nieto también es menor de edad.
Uh-huh.
Algo incidental es que estaba cumpliendo los 38 años precisamente el 8 de junio, que fue hace un par de días, el sí. día justo en que la liberamos.
Sí.
Y qué, digamos, qué te puedo compartir de este caso ya en lo jurídico. El beneficio preliberacional ya se le había otorgado desde el 29 de diciembre de 2020, es decir, tiene más de un año, aproximadamente un año y medio, en el que se le había otorgado este beneficio por parte del órgano jurisdiccional.
Uh-huh.
Pero no se había concretado, no se había materializado, es decir, ella pudo haber estado en libertad hace un año y medio.
¡Qué cosa!
Y uh-huh. así es, y la injusticia, la burocracia, la... el formalismo de pronto, pero también la desidia de ciertos funcionarios, permitió que ella estuviera un año y medio más de lo que era necesario en esta situación privada de libertad. ¿Qué es lo que pasó? Ella tenía defensa pública local en su proceso, en su caso, en su acusación, pero obviamente una vez que la condenan, pues de pronto los abogados, tanto públicos como privados,
uh-huh.
abandonan los casos, ¿no? Es decir, una vez que ya te sancionaron, que ya perdiste el amparo, en fin, pues ellos dicen, ya no tengo nada que hacer. De hecho, es muy tradicional que los despachos privados abandonen a la gente y le digan, bueno, pues ya perdiste, así que, pues, que te vaya bien, ¿no?
Sí.
Y yo ya cobré.
Uh-huh.
Y entonces, el problema con eso es que la gente tiene derecho a beneficios preliberacionales, pero no tiene quien lo gestione. En el caso de ella, ella directamente escribió a mano, ¿no? Una solicitud al órgano jurisdiccional pidiendo que se le otorgara un beneficio preliberacional, y esto era procedente, entonces se le otorgó. Pero el órgano jurisdiccional, como sabe que no, pues ella no es abogada, le da vista a un defensor público local, y lamentablemente no se hicieron las gestiones para acreditarle al órgano jurisdiccional que la reparación del daño en su caso ya se había dado. Entonces, pues bueno, el asunto se quedó ahí durante un año y medio sin moverse. Y esto, insisto, pues es indignante, porque esta mujer
claro.
podría haber estado con su hijo, podría haber, con su hija y con su nieto, podría haber estado ya en libertad. Es, por cierto, una mujer ejemplar. Yo les comparto que ella se hacía cargo del mantenimiento, del sustento de su familia desde prisión. Ella aprendió a hacer artesanías, ella hacía pan, por ejemplo, ella trabajaba dentro del penal, el Centro de Reinserción Social de Santa Marta.
Uh-huh.
Y con ese dinero lo enviaba a su familia, y con ese era el sustento principal de su familia. Entonces, qué pues grave, ¿no? Tener a personas
sí, claro. sí.
Responsables, comprometidas, trabajadoras, privadas de libertad, cuando lo único que faltaba era un tema burocrático, era enseñarle al juez que ya se había liquidado la reparación del daño.
Hijo, eso es impresionante.
Increíble la historia. Estamos hablando con Etzai Sandoval, él es director del Instituto Federal de Defensoría Pública. Etzai, ¿se tiene previsto que esto se quede, este tipo de ayuda, este acercamiento, estas entrevistas con estas mujeres, se quede de manera permanente? ¿Será una campaña que llevará a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública? ¿Cómo se procesa de ahora en adelante después del acercamiento de la Suprema Corte y también de la apertura del gobierno de la ciudad?
Sí, la pregunta que haces es muy importante, Risco. La verdad es que el presidente de la Corte ha pretendido que este trabajo sea permanente, sea constante. Él impulsó la firma de un convenio con el gobierno de la Ciudad de México, es decir, el ministro presidente Arturo Saldívar y la doctora Claudia Sheinbaum firmaron un convenio el 9 de mayo, obviamente con la participación de algunas otras instancias, tanto federales como locales, donde se planteó la posibilidad de que la Defensoría Pública Federal lleve representación subsidiaria, es decir, en aquellos casos que pues rebasen la capacidad o que coinciden delitos federales y locales, en fin, donde sea necesario, la Defensoría Pública Federal puede asumir la representación y llevar los casos, incluso en fuero local. Esto es un avance muy importante. También te comparto que durante esta gestión del ministro Saldívar y, digamos, con esta nueva integración del Consejo de la Judicatura, se nos autorizó intervenir en todo el país para defender a las mujeres que han sido criminalizadas por la interrupción de su embarazo. Esto, tal vez en la Ciudad de México no es, digamos, el principal problema, pero en otras entidades sí es una situación grave. Y por lo tanto, pues mucho derivado de esta jurisprudencia de nuestra Suprema Corte que ha avanzado en la descriminalización de la interrupción del embarazo, pues estamos buscando asuntos para liberar a mujeres que están criminalizadas por esta situación. Y también, incluso porque estaba escuchando el programa y creo que es muy importante el tema, antes, digamos, los temas de feminicidio no tenían muchas alternativas para ser atendidos y ahora igual el Consejo de la Judicatura nos autorizó a intervenir en casos de feminicidio para representar a las familias víctimas indirectas, a pesar de ser asuntos locales. Entonces, cada vez más estamos entrando a este tipo de litigios. Te decía, esta atención específicamente en Santa Marta está siendo permanente, es decir, vamos a atender a todas las mujeres que están ahí, no nos vamos a limitar, pero obviamente algunas de ellas las atenderemos, digamos que en coordinación con la Defensoría Local, y otras, pues en efecto, serán asumidas por nuestros abogados, nuestras defensoras y defensores en el ámbito federal.
Es que además, Netzayi, escuchándote y escuchando el caso de Alna, por ejemplo, lo que nos cuentas ahora de que ya desde hace un año y cacho podía haber estado libre y no está, pues digo, no quiero sonar pesimista ni mucho menos, pero es que ¿cuántos casos no hay así? ¿No? O sea, ahorita, bueno, pues qué bueno y qué bueno que ella ya pudo finalmente salir. Y como dices, además, bueno, pues una mujer ejemplar de cómo pudo trabajar y sostener a la familia. Pero ¿cuántos casos no hay así en todos lados, no? Lo que significa
hay muchísimos, David.
Sí, muchísimos.
Toda la razón del mundo.
Digo, y qué bueno que se esté haciendo, ¿no? Nada más que uno empieza a ver el universo. Y me imagino que ustedes mismos también de repente deben decir, híjole, es que esto, ahora sí que por dónde agarrarlo, ¿no? Qué bueno que se hace, pues, pero por dónde agarrarlo.
Sí, porque aparte, a ver, pone en este momento Arturo Ángel a través de su cuenta de Twitter, reportero de Animal Político, jefe de información, dice, qué bueno el caso de la mujer liberada en Santa Marta por un delito menor, pero a diario se encarcelan en México a 300 personas, la mayoría inocentes, mujeres y pobres. Y dice, urge frenar prisión preventiva. Vaya, no es un tema del que se pueda hablar en pasado, sino más bien es una montaña que se acumula, Netzaí.
Sí, es un problema muy grande. Yo les comparto dos reflexiones, una específica de Santa Marta y otra nacional. En el penal, en el Centro de Reinserción Social de Santa Marta, nos hemos encontrado casos que te rompen el corazón. Hay, por ejemplo, yo directamente entrevisté a mujeres indígenas que llevaron su proceso, que están condenadas, pero que no tuvieron nunca el acompañamiento, la representación de un abogado bilingüe, ni siquiera de un intérprete. Y sin embargo, las procesaron y las condenaron en el fuero local. A una mujer indígena de Oaxaca, la acusaron, a pesar de que ella era una de las víctimas de trata, la acusaron de ser tratante, y está ahí esta mujer indígena. hay, y eso obviamente violando la Constitución, porque nuestra Constitución ordena que este tipo de situaciones tienen que tener una defensa que atienda al ámbito cultural al que pertenecen estas comunidades. Bueno, y eso meritaría obviamente en el ámbito federal liberarla, pero pues esta persona está ahí privada de libertad. Tenemos casos de mujeres que en realidad ejercían legítima defensa, mujeres a las que el marido o la pareja golpeaba, violentaba sistemáticamente, que un día se defendieron y que las procesan por lesiones o, claro, por homicidio, pero además calificado, ¿no? Porque como era su pareja, entonces, ¿cómo se atrevió ella a defenderse de, sí, de esta agresión? Y por lo tanto, tienen penas altísimas y están ahí privadas de libertad cuando su caso, pues, se juzgó hace 10, 15, 20 años, cuando pues no existía toda la jurisprudencia y todo el desarrollo de nuestra Suprema Corte en torno a juzgar con perspectiva de género, a, digamos, te comparto que acabamos de ganar un caso en la Suprema Corte, es el caso de Viridiana, una mujer a la que liberamos. Pero en ese caso logramos sentar un precedente histórico, porque lo que dijo la primera sala es que juzgar con perspectiva de género no es nada más, no sé, favorecer a las mujeres. No, no, no es tan simple. Juzgar con perspectiva de género implica, por ejemplo, que el órgano jurisdiccional tiene que atraerse de las pruebas para demostrar las relaciones asimétricas de poder, es decir, que si una mujer está siendo violentada, es el juez o la jueza la que tiene que salir a buscar los dictámenes, las pruebas de la violencia de la que estaba siendo víctima una mujer. En este caso, Viridiana, por ejemplo, el ministro Saldívar, cuando admitió el recurso de la presidencia de la Corte, señala que ella en realidad era víctima de trata y la pareja pues no le permitía, digamos, realmente no estaba en libertad para decidir si era parte o no de la situación en la que la pareja estaba traficando con personas indocumentadas. Entonces, y sin embargo estamos criminalizando a esas mujeres, estamos criminalizando esa, digamos, esa convivencia con ciertas personas, ¿no? Es decir, muchas mujeres hoy están en prisión por haber tenido o haber elegido una pareja que participaba de actividades ilícitas. Entonces, yo, por último, la reflexión general que les quería compartir es que la Defensoría Pública Federal está litigando y litigando con mucha firmeza para limitar la prisión preventiva y específicamente en contra de la prisión preventiva oficiosa. Muy concretamente, te comparto, por ejemplo, que logramos la contradicción de tesis 551-2019. Es un caso en el que logramos que la Corte dijera que esta prisión preventiva oficiosa, como ustedes saben, hubo una reforma que aumentó el listado de delitos que la meritan y que fue muy criticada, pero lo que estaban haciendo los órganos jurisdiccionales era aplicarla, digamos, en automático. Y entonces todos los delitos que conforman la ley, por ejemplo, sobre armas de fuego y explosivos, la ley federal, pues a todos les aplicaban la prisión preventiva oficiosa. Y lo que dijo la Corte, gracias al litigio de la Defensoría Pública, fue: pues esto no es posible, o sea, estás equivocándote porque esa reforma tiene que tener una regulación secundaria, tiene que venir una reforma secundaria que nos diga a qué delitos sí y a qué delitos no le puedes aplicar esa prisión preventiva oficiosa dentro de esa ley. Y por último, logramos también el amparo en revisión 315/2021 de la primera sala, que pone, digamos, un límite máximo a la duración de la prisión preventiva oficiosa, que es de 2 años. Mucha gente creía que esta prisión preventiva podía durar ilimitadamente. De hecho, nosotros tenemos casos de mujeres que están en prisión preventiva, como Brenda Quevedo, durante 15 años.
Sí,
¿no?
Cierto.
Y muchos otros.
15 años.
Entonces, sí, tenemos que combatir esa lógica, tenemos que combatir esa visión punitivista que ha imperado en nuestro país durante tantos años.
Pues qué importante, de verdad qué importante esto que hacen desde el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchísima gente nos está escribiendo ahorita, quienes por un lado celebran y festejan lo que ustedes hacen y reconociendo por supuesto el trabajo tuyo y el trabajo de quienes están ahí, y otros que pues no sabían. Por eso también nos parecía importantísimo tenerte esta mañana, y bueno, aprovechando el caso de Ana, que fue preliberada, y de verdad yo me quedo con esto que nos dices: hace un año y cacho pudo haber estado libre
con su historia.
Y la verdad es que lo que sigue sucediendo, pero bueno, pues qué bueno, por lo menos que ella está fuera, y ojalá podamos seguir platicando, Netzaí, de los demás casos. Gracias por estos minutos.
Muchísimas muchísimas gracias a ti, Gaby, y muchas gracias también, Risco. Solo, si me permiten, volver a insistir en el dato de contacto.
Claro.
La gente nos puede llamar de todo el país, todo el tiempo, todo el año. No hay periodo vacacional. La asesoría está todo el tiempo atendiendo. Y es el 800-224-2426. Ahí les atiende un abogado o una abogada. No es una persona que tome un recado, no es un telefonista, no. Okay. Son directamente abogadas y abogados de la Defensoría Pública que los podrían orientar en todas estas materias de las que hablábamos.
Buenísimo, ahorita lo vamos a compartir, por supuesto. Gracias, Netzaí, que tengas un buen
abrazo.
Viernes.
Muchas gracias.